histórico por los resultados de las elecciones que tuvimos este fin de semana para constituyente, para alcalde, para gobernador regional y también para concejal. Para nosotros hoy día en Radio Duna y particularmente en Santiago Adicto también es un día histórico porque vamos a conversar por primera vez con un hombre tremendamente importante en nuestra historia, en la historia de nuestra ciudad, en la historia de nuestra arquitectura, Hugo Gallero, que seguramente nos va a decir que se pronuncia de manera italiana, parece como Gallero, pero bueno, la gente lo conoce como Hugo Gallero, que está en este momento en línea con nosotros. Muy buenas tardes, don Hugo.
¿Con Rodrigo?
Con Rodrigo Gendelman, en línea, en directo, en vivo, por la Radio Duna, don Hugo.
Ya, buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes, don Hugo. Primera pregunta, ¿cómo se pronuncia bien en italiano su apellido, por favor?
Gallero.
Gallero, perfecto. Trataremos entonces de pronunciar como corresponde, don Hugo Gallero. Permítame presentarlo, para mí es un honor poder conversar con usted, don Hugo. Don Hugo nació en Valparaíso, es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue profesor por una década en la Católica entre el año 50 y el 60, participó en más de 20 concursos de arquitectura, obtuvo 11 primeros premios, 6 segundos premios, un tercer premio y 3 menciones. Estuvo casado con Margarita Pisano, colega arquitecta, y también ella una de las líderes del movimiento feminista. Don Hugo fue ayudante de Alberto Pihuonca, uno de los grandes de la arquitectura de Chile, y de Joseph Albers, el hombre que vino a enseñar la Bauhaus a Chile. Como pintor, participó en 12 exposiciones entre los años 56 y 79. Tiene obras como arquitecto en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Una de sus obras más importantes es la Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso, junto a Mario Pérez de Arce, Germán Brandes, Arturo Ursúa y Jaime Besa. Había muchos otros arquitectos en ese grupo, pero se fueron retirando y al final quedaron estos poquitos para esta gran obra de arquitectura moderna. Y, por supuesto, es uno de los 5 arquitectos elegidos para desarrollar la UNCTAD 3, que hoy día es el Centro Cultural Gabriela Mistral, que en algún momento fue el edificio Diego Portales, un edificio con una historia impresionante. Don Hugo, usted acaba de publicar, en marzo, un libro para hablar con muchos antecedentes fantásticos de lo que fue el desarrollo, la construcción de la UNCTAD 3, que se llama Del Idilio a la Destrucción, Historia de los Edificios UNCTAD 3. ¿Por qué quiso escribir este libro ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué en marzo es publicado recientemente en este año 2021, don Hugo?
Bueno, primero porque soy el único que queda vivo de los 5 arquitectos.
Así es.
Yo creo que era importante para la historia del edificio que se contara, lo contara uno de los que lo había hecho. De esto se me ocurrió a mí hace 6 meses o un poco más, tal vez. Y eso, así empezó. Creo que la historia del edificio es un edificio que fue centro de la conferencia de la UNCTAD 3, fue después el Centro Cultural Gabriela Mistral por un año. Llegó la dictadura, el edificio se bloqueó, no participó más de la ciudad y por último se quemó y ahí se reaccionó y se llamó a un concurso. Y el resultado es lo que hay, que todavía no está terminado.
Así es, la segunda etapa todavía está pendiente. Yo le voy a hacer una aclaración al tiro para que no haya ningún conflicto de interés en mi conversación. Yo soy parte del directorio del GAM hace aproximadamente 2 años, para que usted sepa, pero eso en el fondo se lo digo para que usted lo sepa y no haya nada, digamos, ni un gato encerrado, don Hugo. Pero mi admiración por usted es superior a cualquiera de mis circunstancias personales, digamos. Así que quería hacerle esa aclaración y quería comentarle. Usted escribió un libro llamado, bueno, Gallero, 6 décadas en la arquitectura, donde también habla, pero habla con mucho menos detalle, ¿no es cierto?, del que hace en este nuevo libro respecto de lo que fue la UNCTAD 3. Porque ahí igual hay un capítulo dedicado a lo que fue este trabajo que hizo con los arquitectos Juan Echenique, José Pepe Kovacevich, José Medina y Sergio González. Ustedes son los 5 arquitectos de la UNCTAD 3. ¿Y este libro, el anterior suyo, de qué época es, don Hugo? ¿Es relativamente reciente también?
No, ese tiene sus años
ya. Tiene sus años ya.
Sí.
Ya, porque usted ya lleva por lo menos 7 décadas, ¿no es cierto?, en la arquitectura, por lo bajo, digamos.
Sí. Tengo 93 años en este momento.
Ah, ya cumplió los 93, don Hugo.
No, lo cumplo a fin de mes.
Ya, pero, ok, en la práctica es como 93 años. Oiga, ¿y cuál es el consejo para estar tan impecable, trabajar hasta el último día? Porque usted sigue trabajando todos los días, digamos, sí, ¿no es cierto?
Claro, si usted me pilló trabajando. Mira, ahora.
¿En qué está? Claro. ¿Le puedo preguntar en qué está? ¿En qué proyecto?
Mire, una casa que nunca me había tocado ese tema, y es una casa que compró una persona conocida, y hay que es del año 60, con bastantes problemas de funcionamiento, y hay que hacerla como de nuevo, digamos.
Usted se la está adaptando al cliente.
Sí.
Mire,
y a la época, además.
Exacto.
Ha cambiado la tecnología.
Todo. ¿Lo ayuda alguien a usted o trabaja solito ahí en su casa, estudio?
No, ahora trabajo solo. Ya no tengo oficina.
¿Y la sigue teniendo en su casa, famosa casa que se construyó, creo que en la época en que era socio con su señora, su ex señora Margarita Pisano, esa casa preciosa y tan bien conocida dentro de su obra? ¿Esa sigue siendo su casa?
No, yo vivo en un departamento.
Ah, ¿y qué fue de la casa?
No, la vendí esa.
Ya, ¿y sigue?
Ya había cumplido su función.
¿Sigue en pie la casa, eso sí?
Sí. Y sigue visitada por los alumnos en la Escuela de Arquitectura, que está al lado de la casa.
Exacto. La Casa Los Navegantes, así se le conoce, ¿no? La Casa Gaguero, sí, en la calle Los Navegantes.
Sí, exacto.
Con influencia importante de qué grandes arquitectos de la historia. Creo que leí por ahí Frank Lloyd Wright, si no me equivoco.
Claro, bueno, pero un Frank Lloyd Wright chileno, digamos.
Exactamente.
Sin las pretensiones, ni siquiera estar a mitad de camino de Ryan.
Don Hugo, a ver, a propósito de este libro que usted acaba de publicar, este libro, a todo esto, es un libro que se va a poder comprar, porque yo tuve la suerte que su hijo me lo mandó, digamos, en PDF, lo pude ver a través del mail, pero este es un libro que vamos a poder comprar, vamos a poder ver físicamente, ¿o solo se hizo de manera digital?
No, yo no quiero seguir publicando, porque yo publiqué el libro y escogí el papel, escogí la imprenta, escogí el diseño, es un trabajo enorme. Entonces, bueno, la Católica, la Facultad de Arquitectura, está con interés de hacer algo.
Ah, la editorial Erecu podría ser, que lo publicara eventualmente.
No, yo creo que publicarían, no tengo idea, porque estamos... con esto de la pandemia nos juntamos bastante poco con la gente en la universidad.
Ya, pero podría ser Ediciones UC, podría ser la editorial de RQ eventualmente, pero por el momento no es un libro que esté publicado impreso.
No.
Ok.
Digital nomás.
Bueno, en este libro...
Ahora, yo he aprovechado de imprimirlo y anillarlo y hacer un texto barato que se lo estoy dando a los más conocidos, digamos.
Es que la información que hay en su libro es realmente exquisita, con cosas como, por ejemplo, y cuéntenos usted, las alternativas que había para decidir dónde instalar la sede de la UNCTAD 3, que terminó estando en la Alameda. Pero lo primero que usted cuenta, o una de las primeras cosas que usted cuenta, es que había 4 alternativas súper potentes, digamos, que competían con los terrenos de la Córmula Alameda, ¿cierto?, entre Villavicencio y Las Tarrias, a donde finalmente esto se hace. ¿Nos quiere contar cuáles eran esas alternativas? Yo lo puedo ayudar ahí con los nombres y usted me dice por qué eran alternativas. ¿Qué le parece?
Claro, las alternativas de terreno... Cuando nosotros nos nombraron arquitecto, todavía no había terreno y todavía no había programa... O sea, programa significa los recintos que van a constituir el
Exacto.
edificio. Entonces, esperamos que se decidieran por los terrenos y se pensó en la Casa Central de la Católica, en el Campo San Joaquín, en el Instituto Nacional, en Vitacura con en los terrenos de las Naciones Unidas, y al final se desecharon todas esas soluciones y se pensó definitivamente en un terreno que era de Colmo, de la Corporación de Mejoramiento Urbano de la época, que estaba donde está el edificio ahora, en Alameda, Las Tarrias, Villavicencio y Namur, en esa manzana.
¿Cierto que, perdón, que el campus San Joaquín de la Católica fue el que quedó como, de alguna manera, finalista con los terrenos de la Alameda? Así que, eventualmente, la UNCTA 3 se podría haber hecho en los terrenos de Vicuña Maquena que tiene la Universidad Católica. Yo no me acuerdo qué tenía desarrollado en esa época la Católica en el campus San Joaquín, pero o nada o muy poquito, por lo menos, ¿no?
Claro, tenía obras en construcción.
Ya, estaba pero recién empezando.
Era obras en construcción que no se podía cambiar el destino porque ya estaba financiado, estaba proyectado el edificio, se había llamado, la Católica había llamado como a la gente de la universidad, a los profesores también, a concurso, se lo ganó Germán Brande, y eso no le convenía en realidad al gobierno de la época.
Además tenía muy poco tiempo, que esa era una variable demasiado importante, ¿no? El apuro.
Claro, bueno, el apuro lo tuvimos nosotros también cuando nos dijeron háganlo aquí.
Sí, claro, en cualquier parte iba a ser. ¿Y cuánto influyó don Hugo Gaguero, el único de los cinco arquitectos de la UNCTA 3 que puede conversar sobre esto, porque sus colegas en paz descansan, Juan Echenique, José Kovacevic, José Medina y Sergio González? ¿Cuánto influyó que se estuviera empezando a construir una torre de 22 pisos para la remodelación San Borja, que finalmente que terminó siendo la torre de la UNCTA 3 y, bueno, después la torre del Ministerio de Defensa, etcétera? ¿Eso también ayudó como variable para que se tomara la decisión de hacer la placa más el edificio en estos terrenos de la Alameda, correcto?
Claro, ayudó muchísimo, pero teníamos problemas de hacer expropiaciones, teníamos que sacar una central térmica, una central eléctrica que había ahí, que después se trasladó a la Avenida Perú, pero ayudó.
Ayudó, y de hecho usted estaba en esos mismos tiempos, ya había desarrollado una de las torres, la 11 de la remodelación San Borja, y estaba empezando con la torre 18, entonces entiendo que a usted, dentro de los cinco, le piden que se haga cargo de la torre, mientras algunos de sus colegas se iban a hacer cargo de la placa, ¿correcto? Así se dividieron un poquito al principio, ¿no?
Claro, así fue. Yo no me nombré, sino que los mismos socios míos, los otros cuatro, dijeron, bueno, hazte cargo tú, que ya tienes una torre y una segunda andando, tienes experiencia, y esta que tienes que arreglar va a ser una torre que era de vivienda, va a ser de oficina. Y que era muy importante, porque la torre tenía dos problemas importantes. Primero, que era con operaciones de hormigón todos los pisos. Ajá. 20 pisos en que las operaciones de hormigón no se pueden apurar, se pueden acelerar con productos químicos, pero tienen un límite.
Claro.
O sea, ya, la torre tenía que partir lo antes posible, porque en el segundo aspecto tenía que recibir al secretariado de la conferencia, la gente que apoya la conferencia.
De hecho, las oficinas eran para 1,000 personas que tenía que tener contemplado la torre, ¿cierto?
Sí, usted está muy informado.
Bueno, pero si me leí su libro, pues. Y ustedes decidieron además hacerle dos pisos adicionales a los que tienen las torres en general de la remodelación San Borja, que son los pisos 23 y 24 para como recintos para los invitados.
Sí, que tiene un helipuerto arriba.
Sí, pues.
Y que no se ha usado nunca como helipuerto.
¿Para la UNCTA 3 nunca aterrizó un helicóptero ahí?
Los ensayos los hicimos. Ajá. Pero no nunca.
Y después, cuando el Ministerio de Defensa toma este lugar durante todas esas décadas, ¿tampoco se usa nunca el helipuerto? O sea,
yo creo que la gente del gobierno militar lo ocupó.
Ah, ya, eventualmente podrían haberlo ocupado. Ok, entonces teníamos la torre, ¿no es cierto?, con estos 24 pisos más el helipuerto y la placa. Entiendo que esa idea, ese diseño de la placa es de su colega José Medina. Cuéntenos un poco cómo fue esa idea y por qué se transforma en esta construcción impresionante, ¿no? Que es literalmente una caja con estas vigas, ¿no? Con estas estructuras de hormigón que soportan un cielo en el fondo mucho más liviano y que permiten con en menos de un año, literalmente, en 275 días, terminar este proyecto. Cuéntenos un poquito cómo es la idea y cómo se desarrolla la placa, que es donde hoy día está el GAM, que es ese edificio. El otro es el edificio vertical, que hoy día no está en uso, ¿cierto? Y que se está viendo qué se hace algún día con ese edificio. Estamos conversando con Hugo Gaguero, gran arquitecto chileno.
Claro, bueno, el terreno disponible para hacer la placa tenía 200 metros por 50, más o menos. Pensamos que un edificio en altura, con el tiempo que teníamos, no iba a ser posible, porque el programa era muy grande. Entonces pensamos en un edificio horizontal que además calzaba un poco con el sentido que tenían los edificios emblemáticos de la Alameda, que era no eran edificios en alturas como la Católica, como la Biblioteca Nacional, como la Casa Central de la Universidad de Chile.
Mantenían la escala del barrio con eso.
Claro.
Al no hacerlo vertical.
Claro, un poco para combatir lo que estaba ya empezando a pasar, que eran los edificios de altura de la Alameda.
Exacto.
Bueno, ese era un argumento. Y lo otro era que teníamos que era un proyecto en que la tecnología tenía mucha importancia, porque tenía que ser rápida y como llamamos nosotros, seca, o sea, con el mínimo de operaciones de hormigón, que son muy lentos. Entonces se pensó en un techo con columnas que eran seis. Eran 8 y 8.
O sea, 16 pilares de hormigón en total, ¿no?
Son 16 pilares.
Claro.
8 en la Alameda y 8 atrás.
Ok.
Ya, y una cubierta. De manera a empezar a trabajar inmediatamente con los recintos interiores. Estábamos haciendo el subterráneo y estábamos parando los pilares. Entonces, esa visión, que fundamentalmente fue de José Medina, la verdad que todos participamos un poco en esa conversación, pero al final la definió Medina, fue muy importante, porque con esa idea fuimos capaces de terminar el edificio en 275 días.
Exactamente, una proeza. Usted cuenta en el libro datos muy sabrosos, como que, por ejemplo, José Medina había trabajado en la oficina de Eero Saarinen, un tremendo arquitecto, la oficina que hizo el terminal de la TWA en el aeropuerto Kennedy en Nueva York, que hizo el Arco Gateway en St. Louis, Missouri, y que probablemente, bueno, esa influencia que él había tenido en esa oficina tal vez lo ayudó, digamos, a hacer esta propuesta con los 16 pilares de hormigón que soportan esta estructura metálica y que ustedes como equipo deciden seguir. Y en ese sentido me parece súper interesante que usted realce, digamos, el rol de cada uno de sus distintos compañeros en sus distintas actividades. En ese sentido, José Medina fue un arquitecto muy importante dentro de ustedes, del grupo de los cinco.
Sí, claro. Después nos asociamos, trabajamos juntos un tiempo, hasta que se fue a España.
Mire, qué maravilla.
No, era muy capaz. Bueno, y además, Medina traía la idea del cortén, del acero, eso con que se hizo la estructura, que se oxida y se sella, no se mantiene, que habían inventado los americanos para hacer estructuras de puente, que es un acero que se pone café. Se puede ver ahora en el edificio actual incluso.
De hecho, la parte de la fachada del GAM tiene como esa especie, podríamos decir, de homenaje a ese acero corten a través de esa fachada que justamente se va como poniendo color cobre. Podríamos interpretarlo así, ¿o no?
Claro, color óxido, sí.
Entre las otras cosas que usted cuenta que son muy sabrosas es que se necesitaron grúas de Codelco para poder levantar las vigas de 40 metros. Me imagino que tienen que haber sido unas grúas gigantescas las que se instalaron ahí en la Alameda, ¿no?
Sí, no habían en Santiago, sí. Y además que hubo que estudiar todo, teníamos ingenieros muy buenos. Hubo que inventar cómo subirlas, además. Trajimos dos grúas, entonces se puso uno en, frente acá a hilera de pilares, se subía y después se corría en unos carros sobre unas vigas madres que se hicieron antes, que se apoyaban en cada pilar. Bueno, es un cuento muy largo, pero el haber inventado la manera de subirla y de ponerlas cada uno en su lugar, que hicieron los ingenieros, fue magnífico, porque también el techo lo cubrimos, yo creo que en un mes estaban todas las vigas listas.
Y todo esto mientras ustedes trabajaban en una oficina que estaba muy cerquita, en la calle Ismael Valdés Vergara, que había pertenecido a Emilio Duarte, y bien chiquitita parece, ¿no? Cuéntenos un poco de esa oficina, dónde estaba, a cuadras, digamos, del proyecto, ¿no?
Claro, a cuadras, frente al parque. Frente al parque. Y era una oficina, al principio pensamos que era chica, pero al final entramos, en realidad.
Todos cubrieron.
Éramos cinco, pero teníamos un jefe de taller, un arquitecto buenísimo, cuatro arquitectos ayudantes, y además teníamos los ayudantes de la torre, que esos trabajaban afuera.
Esos se arrancaron con los tarros, parece, ¿no es cierto? Porque ahí usted cuenta otra anécdota muy interesante de un letrero que ellos colocan con sus nombres y que no duró mucho puesto. Cuéntenos, a ver, por favor.
No, eso fue que no quiero recordar eso. En realidad eran jóvenes, ¿eh?
Ya. Y el entusiasmo.
Se sintieron, claro, como yo armé la torre, la vista, recorté, arreglé todo el problema de la planta, había que poner dos ascensores más, donde están las cocinas de los departamentos iniciales. Entonces, y una vez que ya el edificio estaba armado, yo me pasé a ayudar a hacer a José a desarrollar la placa.
¿A José Pepe Kovacevic?
No, a José Medina.
Ah, perdón, a José Medina, ya, es que había dos José.
No, a Kovacevic tomó el trabajo de la plenaria, que era la primera sala que se inauguraba el día que la conferencia se iniciaba. Wow. Entonces, esa tenía que estar lista. Y José lo hizo, José Kovacevic lo hizo magnífico, porque la tuvo, porque además había que equiparla, había que hacer cientos de muebles. Teníamos un departamento de hacer la parte de muebles.
Eso es bien increíble, porque todo el mobiliario de la UNCTAD 3 lo hacen, en el fondo se desarrolla internamente, no se le compra una marca, no se importa de otro país, ¿correcto?
Claro, se hizo todo un estudio económico y llegamos a la conclusión que la única manera de hacerlo económico y como de acorde con el edificio era que se diseñara en el departamento, en la oficina técnica. Había una persona que era Carlos Carretón, mueblista, viejo en el asunto. Lo hizo muy bien, formó un equipo. Y se proyectaron, cada mueble se proyectó, y las partes del mueble se mandaban a hacer a distintas industrias. Todas las industrias de Santiago estaban trabajando para los que tenían que ver con muebles, trabajando para la UNCTAD.
Mire, ¿eh? Oiga, hay una duda que me quedó de una parte que usted escribe en el libro, donde dice, pero no entiendo bien, dice que Sergio González no participó en el proyecto, dice, y firmaba como arquitecto jefe de la oficina técnica. ¿Eso significa que en algún momento Sergio González como que desaparece del grupo y sigue firmando, o no participó en una parte específica? No me queda muy claro, pero da la impresión que finalmente la UNCTAD 3 la hacen entre Juan Echenique, José Kovacevic, José Medina y Hugo Gaguero. Eso es lo que yo interpreto, pero quiero saber si estoy en lo correcto.
Es que hay una parte que hizo Sergio, que es de haber... Él tuvo como una oficina aparte,
¿ya?
Porque la labor de él, que él tomó, digamos, por iniciativa propia, era hacer de gestor de las relaciones con las empresas constructoras, las relaciones con la Cormu, que daba la plata, ¿no es cierto?, y con los obreros. Okay. Por ejemplo, nosotros tuvimos varias huelgas, varias paros, no eran huelgas.
O sea, una labor más administrativa.
Claro.
¿Ya?
Claro. Claro, y nunca supimos qué escribía, qué hacía, nada. Pero una vez que terminó la conferencia, yo encontré algunos documentos, y esos documentos decía que él era jefe de la oficina técnica. Bueno, daba lo mismo en el momento, estábamos tan angustiados en ese momento, pero después pensamos que como que no correspondía en realidad, porque era bueno saber lo que cada uno hacía.
Sí, claro. O sea, si hubiera que hacer justicia, entonces, los arquitectos que se metieron en la arquitectura de la UNCTAD 3 serían ustedes 4 de los 5. Y hay otra confusión que tienen muchas personas. Hay mucha gente que cree, don Hugo, que Miguel Launer es el arquitecto o uno de los arquitectos de la UNCTAD 3, don Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, pero la verdad es que usted corríjanos, pero Miguel era como la contraparte, pues, pero no era el arquitecto y no fue arquitecto de la UNCTAD 3, ¿correcto?
No, no, sí, él nunca ha dicho que es arquitecto. Los periodistas han dicho que la prensa decía...
La culpa es de los periodistas, no de don Miguel. Me parece bien, pero está bueno que usted explique la diferencia.
No, él tenía un papel fundamental, que era él era vice de Colmo y manejaba las empresas y los programas de avance, pero en su oficina, ni siquiera en la nuestra ni en la obra. No tuvo nada que ver con la arquitectura.
Podríamos decir que él era como el mandante, o representaba un poco al mandante, que era el Estado a través de la Cormu. Eso sería más correcto,
claro,
¿no?
Claro, claro, eso.
Ya.
Ella fue una participación muy buena, además.
Sin duda.
No, todas las gestiones que se hicieron, que nosotros no teníamos ni tiempo de conocerlas, las hacía Miguel con su Cormu.
Bien importante entonces saber que los arquitectos de la UNCTAD 3 son, como hemos dicho ya varias veces, pero lo vamos a repetir, porque son todos arquitectos muy importantes de nuestra historia. Juan Echenique, José Kovacevic, José Medina, don Hugo Gaguero, con quien estamos conversando, y bueno, en la firma siempre aparece también don Sergio González. ¿Cómo lo hacían con el tema de los egos? Porque la verdad que eran todos ustedes como estrellas de la arquitectura, y en este caso me da la impresión que no hubo tiempo para el ego, ¿no? ¿Era tanto el apuro?
No, ninguno, no. Fue un equipo lindísimo. No, todo, yo con José, después José Coase, un tiempo después me convió a, como profesor invitado, a hacer un taller en la Universidad de Chile. No, muy amigo Medina, que fue socio mío, después Juan Echenique también, porque Juan Echenique hizo todos los trabajos de obras exteriores, que fueron bien importantes, pues, las plazas, los pavimentos, y así, cada uno su tema.
O sea, en general la relación entre ustedes cuatro especialmente, que eran los que trabajaban más en la arquitectura, fue una bonita relación, una buena relación que dejó, como dice usted, consecuencias positivas, ¿no? Ser socio, claro. Hacer clases juntos... Sí. Etcétera.
Sí. No, pero yo con Sergio González tenía una relación magnífica. En el libro cuento incluso que yo perdí la visión de un ojo.
Sí.
Y Sergio me tenía una casa en la playa, yo me tuve que meter en una pieza oscura durante un par de semanas y me ayudó en eso.
A recuperar la visión.
Todos teníamos muy buenas relaciones, y nadie tenía malas relaciones con ninguno.
Ya, qué bueno saberlo.
Lo que pasa es que, claro.
Estábamos conversando con don Hugo Gaguero, uno de los 5 arquitectos de la UNCTAD 3, y además un hombre responsable de obras tan importantes como la Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso, junto a Mario Pérez de Arce y otro grupo de arquitectos, un hombre que ha construido en distintos países del mundo, que es pintor también, que fue ayudante de Alberto Piwonka y de Joseph Albers. Qué linda experiencia haber sido ser ayudante de esos dos grandes, Piwonka y Albers, don Hugo Gaguero, en sus tiempos de la Universidad Católica.
Sí, claro, porque no, en esa época a nosotros nos importaba mucho lo que había sido el Bauhaus, y Albert y su mujer, además, Annie Albert, los dos eran además artistas, ellos personalmente. La mujer hacía tejido y él pintaba.
Así es.
Y las clases de él fueron. Cuando vino, yo era ayudante de Alberto Pivoca en esa época, fue un personaje que estremeció la escuela de arquitectura, la sacudió, digamos. Era, además de saber de arte, él era muy expresivo, muy buen profesor, excelente.
Qué maravilla. Don Hugo, y su tesis para titularse como arquitecto de la Católica, que fue una tesis centrada en el campus, digamos, en la casa central de la Universidad Católica, tiene una relación, no sé si directa o indirecta, con el campus San Joaquín, que después se desarrolla. ¿Cómo es esa parte? ¿Nos puede contar un poquitito?
Claro, yo guardé todos los documentos de del título, de la memoria. ¿Ya? que hice con tres estudiantes más. Lo que pasa es que el título de nuestra tesis era la Universidad Católica en la Alameda.
Okay.
La universidad compró el terreno del hospicio, que era un terreno que llegaba hasta que estaba entre Marcoleta, donde está el hospital de la Católica Viejo, y la diagonal para logró agrandar la manzana. Y nosotros en el proyecto comprobamos, pudimos decirle, el examen de la memoria nuestra fue con todos los decanos de la universidad, ya, de todas las escuelas.
Okay.
Y ahí en ese examen llegamos a la conclusión de que no cabía la universidad.
O sea, que tenía que crecer en otra parte.
Claro, tenía que salir de ahí. Y ahí empezó entonces a aparecer el campus San Joaquín, que era de la Universidad Católica el terreno.
Qué interesante.
Pero antes, el decano de la Escuela de Arquitectura, don César Larraín García Moreno, propuso que fuera la universidad completa en Pedro Valdivia Norte, que no había nada en Pedro Valdivia Norte.
Donde hoy día está el campus Lo Contador, digamos.
Claro.
Ajá.
Y a los directivos de la universidad no les pareció. Y ahí fue que se fue la idea al campus San Joaquín, y nosotros también nos fuimos después a ayudar a armar el plan maestro de San Joaquín.
Y mirado en retrospectiva, ¿qué le parece a usted que se haya desarrollado en gran parte la universidad en el campus San Joaquín y que no haya seguido, digamos, esa idea de hacerlo en Pedro de Valdivia Norte? ¿Cree que fue acertado?
Pésimo. Sí, la idea de don Sergio Larraín era muy buena. El valor que tendría hoy día el puro terreno de una universidad es el valor que tiene ahora, que es gigante el valor por metro cuadrado.
Claro, inmobiliariamente no fue una tan buena decisión.
No, porque la gente que dirige la universidad no tiene por qué saber de todas esas cosas.
Exacto.
Lo decidieron porque pensaron que no tenían que hacer una nueva inversión si tenían San Joaquín.
Ya lo tenían.
Seguramente pensaron eso.
¿Para qué comprar más terreno en ese momento? Don Hugo, me vuelvo a la UNCTAD 3, porque hay algo que es bien poco conocido, y de hecho está en uno de los dibujos que aparecen en su libro, es que ustedes propusieron una seccional para la Alameda que modificaba el trazado de la Alameda y bajaba la Alameda 5 metros, que cuando uno ve el dibujo, le vamos a pedir a Lucho que lo ponga, porque yo se lo mandé en un link que está muy bueno, uno ve en el fondo cómo la Alameda bajaba y uno podía cruzar caminando por cruces peatonales de la UNCTAD 3, que hoy día es el GAM, ¿cierto?, al otro lado de la Alameda. Cuéntenos un poquito de eso. Qué pena que no se hizo, ¿no es cierto?
No se hizo. Y además, son las instituciones del Estado que se mueven a un paso lento. El metro, para empezar, no llegaba al lugar. O sea, no había problema en hundir el metro como se ha hundido en otras partes, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces, no entendimos nunca, peleamos ese seccional porque nos parecía que tener una plaza sin vehículos disponible para acumular gente.
¡Qué maravilla!
Claro, comunicado con el Parque de San Borja.
Claro.
Era una maravilla, po, y era un aporte a la ciudad. Pero la gente del metro no nos acompañó, y el gobierno tampoco.
Mire, nos farreamos una increíble oportunidad de haber tenido la Alameda hundida a la altura de la UNCTAD 3.
Claro. Fue una farra esa.
Fue una farra, absolutamente. Y usted también es muy crítico, y eso tiene que ver con el nombre de su libro, Del idilio a la destrucción, con el concurso de arquitectura, en el fondo, que se hace luego del incendio del año 2006. Yo entiendo que a usted y a José Kovacevic los invitaron a un comité para la reconstrucción y actualización del edificio. Ustedes entregaron un informe. Incluso hicieron un taller en la FAU, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, con 5 grupos de alumnos, pero entiendo que finalmente el concurso que se presenta y que lo gana Cristian Fernández junto con... ¡Ay! Siempre se me olvida la otra oficina, pero ya me voy a acordar. Se aleja mucho del espíritu que ustedes querían. Cuéntenos por qué cree ustedes que las bases del concurso que se hizo post-incendio del 2006... no dice, como usted dice, no resguardaron más a los edificios de la UNCTAD 3. ¿Y por qué facilitaron votar?
Bueno, a ver, contemos. Primero, a ver, no se hacía un edificio con destino cultural desde que se inauguró la Biblioteca Nacional. Uf. La Biblioteca Nacional se inauguró cuando yo nací, en el año 1928.
Eso, ya.
Bueno, esa era una cosa. Era la importancia de tener un centro cultural ahora.
Perdón, lateral arquitectura con Cristian Fernández. Ahí me estaban soplando. Ya, disculpe que lo interrumpa.
Ya, o sea, perdimos todo ese tiempo porque no se hizo nada desde que entramos en democracia.
Exactamente, se mantuvo como estaba, claro.
Claro. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento de Arquitectura, siempre ha hecho muy buenas bases para concursos de edificios nuevos, de edificios existentes, es decir, de edificios que se van a crear por primera vez, como es el Museo de la Memoria.
Nuevos, que se construyen desde cero, claro, en el fondo.
Claro, claro. Pero la idea era mantener el valor patrimonial del edificio existente y se hicieron unas bases que dejaron abierta la posibilidad a los concursantes de que votaran todo y lo hicieran de nuevo. Lo que parece una cosa muy desacertada, porque nosotros cuando hicimos el proyecto de la UNTA pensamos en los usos futuros. Hicimos incluso una memoria del uso futuro.
Sí, usted lo adjunta en su libro, y uno puede ver todo lo que ustedes pensaron, tal cual.
Porque que era una cosa muy esquemática, pero podíamos echar a andar un centro cultural al tiro, teníamos un casino para dar raciones a miles de personas, cafetería, están todas las instalaciones listas. Lo que debería haber hecho el ministerio era haber tomado el edificio, estudiarlo bien y ver cómo se aprovechaba para este nuevo giro que le querían dar. Porque el edificio era desarmable, había que desvestirlo para volverlo a vestir al final. Pero lo votaron. El único concursante que dejó algo es el que se ganó el concurso.
Cristian Fernández junto a lateral, claro.
Claro. Pero demolieron, el que menos demolió es él.
Salvaron dos salas, ¿no es cierto? Y una escalera exterior, pero usted dice demolieron igual más de 7.000 metros cuadrados construidos.
Claro, como una torre San Borja, digamos.
Y ustedes trataron de nombrar a los edificios Torre y Placa como edificios de conservación histórica, pero no lo lograron. Si hubieran logrado eso, evidentemente las bases no habrían podido ser de tal manera, ¿no?
Claro. Bueno, ahí no tuvimos apoyo del Colegio de Arquitectos tampoco.
Qué curioso. Y queda como, me imagino, si usted escribe un libro recién en marzo del 2021 y lo titula Del idilio a la destrucción, queda la sensación de que usted evidentemente quedó muy desilusionado con la manera en que el Estado enfrentó este concurso, estas bases y el proyecto que definitivamente se hizo. Ahora, el espacio GAM, inaugurado ya hace 10 años, se transformó en un lugar de mucha vida, de mucha actividad, de muchas comunidades diferentes que van y hacen, bueno, antes de la cuarentena hacían sus bailes ahí en los espacios públicos. Podríamos decir un lugar muy exitoso en términos de público. ¿Qué le pasó a usted cuando ya lo vio terminado y cuando vio cómo se empezó a usar?
El GAM. Uno no hace un edificio para que todas las funciones que se quieren hacer se hagan en los exteriores. El edificio tiene que, si tiene buenos exteriores, de acuerdo, pero el edificio tiene que cumplir una misión él, con su sala, con su las salas inclinadas que sirven para cine, para conferencia, para teatro, pero la verdad es que el edificio no acompaña a la directiva del GAM. El GAM hace muchas cosas y muy lindas y muy buenas, pero el edificio no acompaña. Ese edificio por la Alameda tiene, si uno entra al hall, tiene a mano izquierda las salas inclinadas que están siempre con llave cuando no hay función, y al otro lado, mano derecha, que va hacia la Plaza Italia, ha cambiado de destino, desde ropa de mujer que han vendido, librería, creo que ahora está vacío. Por la última vez que vi, estaba vacío. Entonces, no se hace un edificio para que esté vacío con la inversión que se ha hecho. Y hay que yo, por eso que me alegro que me haya dicho que usted forma parte del directorio del GAM.
Soy uno de muchos directores, sí.
Claro. Porque yo tengo muchas ganas, una vez que se acabe esto, y si estoy vivo, es ayudar a que los recintos interiores sean más efectivos. Es decir, no puede ser que un centro cultural no tenga una información cuando no tiene entrada a ese edificio.
¿Y a usted también don Hugo, le gustaría que se rehicieran las obras que se perdieron o que fueron destruidas, así como recién se rehizo la obra de Carlos Ortúzar? Entiendo que eso también es un tema que le interesa mucho, ¿no? Que el GAM sea capaz de volver a hacer todas estas obras que son, no sé, más de 30 obras desaparecidas, destruidas.
Claro, claro. No, yo incluso inicié conversaciones con los artistas vivos que están, conversé con dos y los dos estaban dispuestos a trabajar. Ahora, con el GAM, después vino la pandemia, no pude hablar, pero es una cosa pendiente. Pues. Sí, hay muchos que están vivos y los que están muertos dejaron información. Deben de haber planos, dibujos.
De hecho, mucha información usted se la regaló al GAM. Y en el fondo hay un fondo Hugo Gaguero lleno de imágenes increíbles y de textos sobre la construcción de la UNCTAD 3, que además uno las puede ver gratuitamente en forma digital. Ese es un tremendo aporte que usted le hizo el año pasado, antepasado, al Centro Cultural Gabriela Mistral, don Hugo Gaguero.
Claro, pero yo la donación la hice en la Biblioteca Nacional. Y entonces, una vez que la Biblioteca Nacional digitalizó ¿sí? todo, claro, y clasificó todos los documentos, yo le di autorización para que se lo diera al que lo pidiera.
Perfecto, ya, ahora entendemos.
Y ahí llegó, y además le dije al GAM, a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, en fin.
Don Hugo, yo me comprometo como integrante del directorio a llevar su sus comentarios y a invitarlo probablemente quizás a una conversación con el directorio para que usted nos pueda comentar sus ideas. Y le quiero agradecer muchísimo la conversación de hoy día. Me encantaría volver a conversar con usted muy pronto porque nos quedaron hartos temas pendientes. Y le agradezco, estamos ya en la hora, no tengo más tiempo para seguir conversando, pero ha sido un honor poder entrevistarlo por teléfono en este, además, día histórico. Un comentario nomás cortito suyo sobre las elecciones de este fin de semana.
Magnífico, una suerte que nos pase eso.
¿Está contento?
Sí, muy contento.
Me alegro. Muy contento. Me alegro escucharlo, bueno, contento, don Hugo.
Yo lo felicito, le doy las gracias, pero lo felicito a usted por estar tan informado. Qué agradable es poder conversar con una persona que ya sabe de qué se trata lo que vamos a conversar.
Debería ser lo obvio eso, ¿no?
Sí.
Debería ser, bueno. Ya,
yo le agradezco mucho.
Don Hugo Gaguero.
Bueno, y piense de todas maneras, bueno, ¿cómo se llama el director del GAN?
Felipe Mella. Felipe Mella.
Yo, él me conoce a mí. Yo pensaba apenas pueda ya moverme con más facilidad, hablar con Mella y podríamos hacer una reunión con Mella.
Me parece una excelente idea, se la vamos a hacer llegar a Felipe, que es una gran persona, un excelente director y ha hecho una muy buena gestión, así que encantadísimo.
Han hecho, sí, ahora. El edificio tiene que dar más a la cultura.
Y siempre puede dar más, así que me parece que es un tema fantástico. Ya, don Hugo, un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas gracias.
Ya, gracias a usted.
Hasta muy pronto.